¿Qué tal? La Filarmónica de Cameltown afinando aquí para darles la bienvenida a ese personal. Bienvenidos. Ese personal, como de costumbre ya saben, lávense las manos, pónganse el tapabocas y toda esta faramalla. Aunque la Chainbaum diga que, ahora sí, güey, déjame ver tu sonrisa, güey, ¿no? No le hagan caso, no le hagan caso. No, sigan las instrucciones, excepto las que haya dado Gatell, que pues ya saben que ese güey pues de lengua se hace los tacos y así le ha hecho toda la pandemia. Entonces, bueno, como la cosa no ha terminado todavía, les voy a agradecer encarecidamente, ¿verdad?, que se cuiden, chinga. No les cuesta nada, ¿no? Vamos a hablar del trenecito. El otro día escribí un hilo sobre el tren y pues me preguntaron si no podía grabar un podcast y pues es lo que estoy haciendo. A ver cómo sale esto. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar del tren. La discusión del tren ha girado mucho alrededor de la deforestación y el impacto ambiental y oye, es que esto es una barbaridad y qué gacho. Y sí, la neta es que está gacho y está pinche. Pero hay que entender varias cosas antes de meternos a hablar del tren. Lo primero que es importante tener bien claro es que cualquier proyecto de construcción, aunque estén haciendo la casa del Firulais en el jardín, genera un impacto ambiental y lo genera porque construir la casa del Firulais en el jardín implica alterar de forma permanente el jardín. O sea, hacer un hoyo de 3x2 por 20 centímetros de profundidad para poner ahí cemento para que el Firulais duerma en firme, ¿no? Pues está muy bien, pero eso implica ponerle cemento al pasto y luego construir la casa del Firulais y entonces a lo mejor los rosales de su mamá, de ustedes, ¿no? Pues no van a crecer igual de bonitos porque la casa del Firulais les hace sombra, entonces ahí pues ya hay impacto. Si trasladan eso a un proyecto enormemente grande de infraestructura, pues ya el ecosistema no es el jardín, el ecosistema es, no sé, son cientos de miles de hectáreas en donde no nada más hay plantas y animales y suelo y ríos y lagos y etcétera, ¿no? También hay personas y hay comunidades y hay pueblos y hay ciudades y hay, entonces hay que pensar en ecosistema, no solamente en el medio ambiente, porque los ecosistemas son los que terminan siendo afectados y no solamente en la parte ambiental, ¿no? La afectación social es importante, el impacto social de los proyectos de infraestructura es importante y también, bueno, hay que hablar de eso. ¿Por qué empiezo por aquí? Pues porque es una parte muy importante de un proyecto como el tren, ¿no? La identificación de los potenciales impactos del proyecto sobre el ecosistema es lo que define si el proyecto es viable, ¿no? ¿Cómo se define si un proyecto es viable? Bueno, para empezar, pues lo importante no es nada más identificar y cuantificar los impactos y luego darles prioridad. Hay que saber también qué hacer con ellos, es decir, cómo mitigarlos y sobre todo cuánto cuesta hacerlo. Esto suena del carajo, pero pues es así, ¿no? La lana lo es todo en la gestión y el desarrollo de proyectos y lógicamente si los impactos o el riesgo, digámoslo así, si el riesgo es muy grande y gestionarlo, o sea, mitigar los impactos es muy caro, es mejor no hacer el proyecto. A menos que, como es el caso, ¿no?, salga ahí un iluminado y diga, pues hágase el tren porque sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí van y hacen el tren. Y entonces, lógicamente, ya empezamos mal, ¿no? El proyecto no tiene una manifestación de impacto ambiental principal. Las manifestaciones de impacto ambiental de los tramos 1, 2 y 3 se rechazaron, ¿no? Y eso quiere decir que, entre otras cosas, ¿no?, la viabilidad del proyecto no está evaluada desde todos los ángulos necesarios, de nuevo, del ambiental, el social, el económico y etcétera, porque esto se hace desde muchísimo, muchísimo tiempo antes de hablarle por teléfono a alguien, ¿no?, al topógrafo, ya para que agarre su estación total y a su ayudante y se vayan a marcar la ruta por donde va el tren, ¿no? Esto quiere decir que para un proyecto como el Tren Maya, pues tendrían que haber estado trabajando a lo mejor desde el sexenio anterior. porque una cosa es la evaluación de los impactos ambientales y otra cosa es la gestión, por ejemplo, del riesgo y del impacto social, ¿no? Habría que haber hablado con muchísima gente, con muchísimas comunidades, perdón, con una cantidad de sociedades, habría que haberse metido a hablar con las autoridades del Estado. Vamos, es una cuestión bastante más compleja de lo que parece. Y bueno, pues si vamos pensando en que llevan 7 cambios de ruta, ¿no? Y que uno de esos cambios incluso incluye dejar obra abandonada, y pues llevan 7, ¿no? Pues de estudios completos y de evaluaciones correctas y de etcétera, pues pura madre, ¿no? Evidentemente, no, eso no está completo, incluso si hay documentación ya rechazada. Y luego, evidentemente, si eso no está completo y no se tiene claro cómo se van a mitigar los impactos identificados en el proyecto, seguramente tampoco hay una idea clara de cuánto va a costar eso, ¿no? Así que, pues sí, ahí van en esa famosísima metodología conocida como Open Book, que pues es básicamente, sí, güey, tú vele construyendo y ahí le vamos pagando, ¿no? Y pues eso es muy complicado de hacer, ¿no? Porque, pues, a ver, ya desde el principio había dicho el presidente, no, pues es que no vamos a tirar ni un solo árbol. Y, a ver, señor presidente, desde esta humilde tribuna en Cameltown, yo le pregunto, ¿neta, señor presidente, está usted seguro? ¿Le cae? O sea, ¿le cae? Si usted lo que quiere hacer es un tren que va por la selva, pues, señor presidente, usted lo que tiene que hacer es un túnel a través de la selva, ¿no? Aunque quisiera hacer un tren elevado que vaya sobre las copas de los árboles para tener acá la percepción de una verde alfombra que la puro chile. Si usted quiere construir un tren a través de la selva, pues tiene que hacer un túnel a través de la selva. Y eso, señor presidente, usted que conoce el país de cabo a rabo, ¿no? Significa hacer un túnel a través de la selva, o sea, tirar chingo mil árboles, montones de ellos, ¿no? Significa meter maquinaria y tirar un huevo de árboles en el ancho de vía necesario para que la ejecución del proyecto pueda hacerse, y mismo ancho de vía que tendrá que mantenerse limpio después. Por lo tanto, el tren, al igual que cualquier proyecto grande de infraestructura, sí tiene un impacto ambiental importante, ¿no? Y pues se lo vuelvo a preguntar, señor presidente, neta, ¿le cae en serio, no? Yo, la neta, no sé quién asesora al presidente, pero si yo fuera el presidente ya lo hubiera despedido. Pero bueno, a ver, ya que tenemos claro el asunto del impacto y todo este merequetengue, ¿no? Que sabemos que el proyecto empezó sin una mía, que sabemos que los estudios posiblemente no estén completos, que sabemos que el presupuesto, pues quién sabe de dónde se lo sacaron, si se lo sacaron, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues que parece ser que simplemente se hicieron un masaje en las partes pudendas con la regulación, porque pues si empezaron eso sin una mía, pues la ley ya mejor ni les digo, ¿no? Pues todo mal, ¿no? Para empezar, todo mal. Pero bueno, vamos a regresarnos a los cambios de ruta. Ha habido 7 cambios de ruta, ¿no? Que también es muy posible que pues la planeación del proyecto haya sido como, a ver, mocos, ven, güey, ven. Háblale a tu compa, el de la maquinaria, y pregúntale si pues, puede acá hacer un ahí, ¿no? Pues abrir brecha para que pase el tren y pues para eso. Y ya pues el mocos fue y pues le habló ahí a su compa, y el compa le dijo, sí, mon, tú nomás dime de dónde, para dónde jalo, y ya. Y bueno, pues arránquese usted. O sea, la planeación de ese proyecto se hizo mientras alguien desayunaba sopes sobre el papel lleno de aceite en el que le entregaron el sope de banderita, ¿no? Después de limpiarse el bigote. Ahí nomás. O sea, que planeación pues no hay. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, 7 cambios de planeación son un problema gravísimo, ¿no? Y esto, así como lo ponía en el hilo, se explica muy fácil. Nadie quiere cambiar la ruta de un proyecto lineal. Lineal quiere decir que va en una dirección de un punto A a un punto B, es un camino, una línea de alta tensión, un gasoducto, por ejemplo. nadie quiere cambiar la ruta por principalmente por dos razones. Una es porque cambiar la ruta implica hacer todos los estudios otra vez, ¿no? O una buena parte de ellos, y además evaluar el riesgo de del trazo nuevo y definir qué es lo que hay que hacer para mitigar los riesgos y los impactos en ese trazo nuevo, ¿no? Y esto implica básicamente definir la viabilidad del cambio. Porque, bueno, un cambio de ruta puede resultar en que hay que rediseñar toda la chingadera porque se necesitan materiales diferentes, o se necesitan más materiales, o se necesita, yo qué sé, ¿no? Entonces, un cambio así puede ser suficientemente significativo como para que haya que volver a hacer todo desde el papel, y entonces eso evidentemente es, como dicen los gringos, es un double no. Ya imagínense, ¿no? Ya dejaron abandonado un pinche pedazote de obra, o sea que pues ese es un gran ejemplo. Ahí pues simplemente decidieron cambiar la ruta y dijeron, bueno, pues a ver, dile al Ñañas que no, pues que no, que saque la maquinaria de ahí y que se venga para acá, y pues ya vamos a traer un chingo de soldados para que, pues acá, mejor acá, así, tal cual. Oye, pero pues es que va a costar una lana. No importa, güey, tú háblale al Ñañas y dile que se venga para acá y ya, ¿no? Y bueno, lógicamente, como se lo pueden imaginar, la segunda razón es que un cambio de ese tamaño significa tirar un dineral a la basura, sobre todo, como acabamos de decir, cuando ya hay obra abandonada. O sea que, en pocas palabras, pésimo servicio, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con el rollo, ¿no? Si ya sabemos que el proyecto va a afectar al ecosistema, pues tenemos que pensar en la extensión total del proyecto. ¿Y cuál es la extensión? Bueno, en el website del Tren Maya dicen que eso va a medir más o menos 1500 kilómetros, ¿no? 1500 kilómetros con un ancho de vía de 40 metros son más o menos 6000 hectáreas. Y pues 6000 hectáreas, dice uno, bueno, pues ni son tantas, pinche Bernardo, no, ¿por qué te pones espeso? Pues no es ponerse espeso, ¿no? Pues son 6000 hectáreas, efectivamente no son tantas. Hay que pensar además en la infraestructura asociada al tren, porque no es nomás la vía, ¿no? Están las estaciones, las vías alternas de acceso, porque un tren tiene una especie de caminos paralelos que sirven para acceder, para tener acceso a diferentes secciones para mantenimiento, para reparaciones, etcétera, que también implican abrir tramos de selva, mucho más pequeños, pero hay que abrir tramos de selva. Hay que tener parques de maquinaria y mantenimiento, así como, no sé si han ido, seguramente sí, por la autopista, y pues han visto que hay una ahí donde dice, no, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene aquí la base de mantenimiento guariguari del tramo no sé qué, no sé qué. Algo así sucede en los trenes también. Hay cada determinados kilómetros, y dependiendo de las dificultades orográficas del tramo y todo este rollo, hay pues como estacioncitas en donde hay almacenes de maquinaria, de materiales, de etcétera, para mantenimiento y reparaciones. Hay que tener subestaciones, hay que tener tendidos eléctricos. O sea, el proyecto no es solamente tirar la vía y ya, ¿no? Hay mucha infraestructura asociada alrededor que se necesita para que eso funcione, ¿no? Y bueno, a lo mejor eso tampoco son huevos 100,000 hectáreas, pero al final el punto ahí es que pues eso genera impacto también, impacto permanente, y pues aunque la extensión, digamos, del impacto directo no es tan grande o tan amplia, hay un problema muy gordo que es la fragmentación del ecosistema. Esto de la fragmentación sí es un problema, porque a lo mejor a las personas las afecta menos, ¿no? Durante años y años las personas han finalmente definido sus rutas de transporte, y hay caminos y etcétera a través de la selva por los que es posible moverse, ¿no? Pero para los animales sí es un problema, ¿no? Porque abrir una brecha de 40 metros de 100 kilómetros de largo, por decir un número, parte el territorio de caza de un jaguar, por ejemplo, y lo separa en automático posiblemente de sus abrevaderos más comunes, que es donde puede cazar también. Y eso, bueno, hablando de jaguares, pues le puede pasar a cualquiera de las cientos de especies que hay por ahí, ¿no? Grandes y pequeñas. Tiene efectos sobre polinización, tiene efectos sobre migración de aves, es vamos, fragmentar un ecosistema es un auténtico problema, ¿no? Que además, o sea, no tiene soluciones correctas, porque dijeron, pues no, mira, hicimos unos pasos para animales bien chidos que pasan por abajo de la vía, pues no mamen, o sea, eso se inunda, güey, ¿no? Y entonces, si se inunda, pues los animales no pueden cruzar por debajo de la vía, y evidentemente con un tren pasando y etcétera, etcétera, los animales no son idiotas. Bueno, ok, algunos de dos patas sí son idiotas, pero no me refiero a esos, ¿no? Los animales no son idiotas. En el momento que apareció la primera máquina ahí, se fueron todos. Y eso también afecta al ecosistema en la forma en la que en las zonas en las que los animales solían encontrar comida, ya fuera en la forma de otros animales o de bayas o frutas o lo que sea, empiezan a ser menos frecuentadas, por supuesto, ¿no? Las plantas, dice uno, bueno, pues las plantas en 20 años recuperan el ancho de vía. Sí, pero para eso tendría que no pasar el tren, y para que el tren opere hay que estar limpiando eso constantemente. O sea que, de nuevo, la fragmentación del ecosistema, lo estoy explicando muy a grandes rasgos, pues es un problema grande, ¿no? Y luego pues nos metemos en el problema auténticamente machín, que es el suelo, ¿no? Yo no soy ingeniero civil y hablo mucho del suelo, porque tengo claro que en el desarrollo de proyectos las plataformas son una parte fundamental. Si están mal hechas, todo vale madre y ya está, ¿no? Entonces, pues hay que hablar del suelo, porque evidentemente para montar una vía del tren, el suelo tiene que cumplir con cierta resistencia. Y aquí lo que están haciendo es quitar todos los árboles, ¿no? Pero no es como que va uno y corta el árbol y deja el tocón ahí con la raíz, ¿no? Hay que sacar eso desde el fondo. Y entonces, sacar la raíz, muchas de las raíces de los árboles atraviesan la capa kárstica y llegan hasta las cavernas que están debajo, que de ahí es de donde obtiene la humedad. Entonces, hay que arrancar todo eso, ¿no? Y limpiar la tierra y luego empezar a tirar capas y capas y capas de material que luego se tiene que compactar hasta que el suelo tenga la resistencia necesaria mínima para poder poner la primera capa de las varias que hay que poner antes de los durmientes y la vía del tren como tal. Entonces, ese suelo no sirve, ¿no? Es tierra negra bien chida, llena de minerales y de humedad, y está toda madre para que crezca la selva. Pero hay que quitar una buena parte de eso y rellenar y nivelar y compactar para poner el tren encima. Y eso, ya para empezar, pues es evidentemente dejar una capa de material muerto, por decirlo de alguna forma, pero además es añadir peso. Y no hay que olvidar que ahí debajo, ¿no?, para venirla a terminar de chingar, pues está el sistema de cavernas subterráneas más grande del mundo, muchas de las cuales están llenas de agua, y hay una pila de ríos subterráneos y etcétera, que son la reserva de agua dulce más grande del país, ¿no? Y toda esa agua ha llegado ahí pues por filtración de lluvia a través del suelo kárstico, que es un suelo más o menos sólido, pero estructuralmente muy inestable porque es muy poroso, por eso filtra tanta agua, ¿no? Una parte del agua posiblemente haya llegado del mar. El caso es que todo eso está hueco por debajo, ¿no? Toda la zona del sistema está hueco, y evidentemente si está hueco, el suelo no tiene la resistencia suficiente para resistir el peso de todo lo que le van a tirar encima y del tren pasando y pasando y pasando. Entonces la posibilidad y el riesgo de que muchas de estas cosas colapsen y se caigan pues es realmente alto, ¿no? El suelo, siendo así de kárstico, además filtra cualquier cosa. Entonces, si una máquina tira diésel, pues a lo mejor el diésel termina contaminando la cueva que esté debajo, o el cenote, o etcétera. Entonces hay muchos riesgos que pueden afectar, muchos riesgos que pueden terminar impactando el sistema de cuevas. En más de una forma, no es solo el colapso, es contaminación, etcétera. Y entonces dicen, bueno, pues entonces no se puede hacer. Y no, la verdad es que sí se puede hacer, ¿no? Porque para eso está la ingeniería. O sea, ¿ese suelo no sirve para eso? Pues no. Por lo menos no en la zona de las grutas subterráneas. Hay que tener en cuenta que en otras zonas pues sí servirá, ¿no? Pero por lo menos ahí no. Pero ¿se puede hacer? Pues sí, sí se puede hacer, ¿no? La ingeniería es maravillosa, ¿no? En el hilo me hicieron el favor de explicar correctamente cómo se hace eso, ¿no? Por ahí, si pueden leer el hilo en Twitter, pues se puede ver con toda claridad. Pero al final lo importante aquí es que eso se puede hacer, y en mi experiencia se puede hacer de dos maneras principalmente. Una es pilotear. Pilotear es básicamente pues meter un supertubo de concreto o un tubo de acero y rellenarlo de concreto después a través del suelo hasta que llegue a roca firme. Aquí el problema es que uno llega con su pilote a toda madre y entonces empieza a clavar el pilote, atraviesa la primera capa, luego el vacío de la cueva, y luego hay que entrarle al agua hasta el piso de la cueva y luego seguir hasta abajo hasta que haya roca, que quién sabe dónde está la roca. Entonces eso implica que si no se llega a la roca hay que poner un montonal de pilotes, un huevo de pilotes, un chingo de pilotes, muchos pilotes, ¿no? La otra manera es simple y sencillamente en las cuevas por las que pasa el tren o sobre las que pasa el tren, pues agarrar y rellenar de concreto y acero y ya, a la chingada, ¿no? Y lo más probable es que si se decidiera hacerlo así, fuera una combinación de ambas, pilotes y relleno. El problema, ¿no? Independientemente de que esto técnicamente no sea imposible, porque la ingeniería es chingona y para eso existe, ¿no? La solución, sea la que sea, implica destruir, literalmente destruir el sistema de cavernas subterráneas que está ahí debajo. Esos son ríos subterráneos, son cavernas totalmente llenas de agua, y poner estos super bloques enormes para rellenar implica quitar el flujo, implica alterar la estabilidad estructural de las cuevas, de las grutas, perdón. Implica básicamente dejar eso convertido en un montón de secciones de agua estancada y ya. Y bueno, pues si consideramos que la naturaleza se tardó miles y miles de años en esculpir toda esa maravilla, ¿no? Pues no sé, yo creo que no vale la pena, ¿no? Ese grado de destrucción por un proyecto que al final... insisto, a mí me interesaría mucho ver el análisis de riesgos que se hizo, me interesaría muchísimo ver la identificación y la cuantificación de los impactos al ecosistema que se hizo antes del proyecto, porque al final no parece que el proyecto vaya a tener muchos beneficios para la zona, ¿no? No olvidemos que el gran desarrollador del sistema ferroviario mexicano, que fue mi general don Porfirio Díaz, aunque al presidente le reviente ese nombre, pues no se metió a la selva, ¿no? Esos trenes, esos tendidos los hicieron los británicos y los estadounidenses, y pues no fueron tan idiotas como para irse a meter a la selva a ver qué tal les iba, ¿no? En aquel entonces, lógicamente, el conocimiento geológico de la zona quizá no era tan amplio, pero había que atravesar toda esa selva y pues lógicamente por en medio pues era un poco más complicado de lo que parecía. Tan es así que en ese entonces uno no iba a Yucatán en tren cruzando la selva. Había que, en muchos casos se tomaba un barco en Veracruz y había que ir a Yucatán en barco. Pero bueno, esa es una historia diferente. El punto es que yo personalmente creo que no vale la pena, ¿no? Es verdad que hay un montón de intereses creados. El turismo en la zona, pues es una zona turísticamente muy atractiva. Y sí, el turismo ha traído muchos beneficios a la zona, fuentes de trabajo, etcétera. Pero quizás sea momento de empezar a plantearse la posibilidad de dejar de construir cosas ahí, ¿no? Ahí no solo están las grutas, el sistema subterráneo, hay muchas zonas arqueológicas ahí que están descubiertas, pero que no se han excavado, que no se han investigado. Hay una riqueza. Hay fauna y flora por todos lados, ¿no? Hay especies en peligro de extinción. Y al final hay un ecosistema, ¿no? que además le permite vivir a mucha gente que vive dentro de la selva y por ejemplo, a la gente que mueve la industria local, que lo hace muy bien y mueve los tours y las visitas a los cenotes y etcétera de la forma más amable posible, ¿no? Intentando no afectar el ecosistema lo menos posible. Y eso está bien, ¿no? Porque esa gente al final se gana la vida trabajando con el ecosistema que conoce, ¿no? Y no haciendo una barbaridad tan tremenda como abrir semejante hoyo en medio de la selva para meter un tren. Que luego el tren, pues, será lo que sea, pero pues va a ser a diésel y entonces eso emite contaminantes y pues el tren acabará por atropellar a alguien un día, independientemente de que durante la construcción alguna cantidad de animales la van a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que yo insisto, ¿vale la pena? No, honestamente no. Digo, los que estén interesados en términos de turismo, bueno, pues igual lo que pasa es que ya hay por ahí gente que está pensando en hacer concesiones y, pues mira, te vendo estos terrenitos y ahí nos vamos. Y pues el tren que tenga una estación ahí en el Maya Yea Yea Golf Spa Resort Agogo, ¿no? Y pues eso está mal. Está mal porque la zona ya está sobreexplotada. Y esto no es nuevo, también hay que decirlo, ¿no? No es una cuestión exclusiva de esta administración, ¿no? Lo que se hizo, un hecho es que a nadie había tenido como esta administración la brillante idea de poner un tren ahí, por Cristo crucificado, que alguien los ayude, ¿no? Pero vamos, la zona ya está sobreexplotada y pues es el momento de no meterse con la naturaleza así tan a lo bestia, porque lo que estamos haciendo es cargarnos al planeta, ese personal, y pues así las cosas nomás valen purititita madre, ¿no? Así que, pues bueno, yo aquí lo voy a dejar. La idea era hacer esto tan poco técnico como fuera posible, porque pues tampoco valía la pena meterse a la parte técnica. Pero pues sí decir con todas sus letras, ¿no?, que ese proyecto está mal concebido, mal evaluado, tan mal administrado que han cambiado de ruta 7 veces, ¿no?, y que el riesgo de dañar permanentemente una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo, junto con la flora, la fauna y las personas que están en el ecosistema alrededor, es altísimo y sería, pues podríamos decir que sería irresponsable, pero no, eso realmente ya pasa a la categoría de chingadera sin nombre. Así que, pues eso es todo, ese personal, les agradezco mucho que se hayan trincado esta casi media hora de podcast sin cortes comerciales, lo que quiere decir que pues este es un podcast patrocinado exclusivamente por la gobernatura de Cameltown, así que pues ya está, ¿no? Muchísimas gracias por escuchar esto hasta aquí y bueno, pues si les gusta, esto lo voy a poner en Twitter, ¿no? Y si les gusta, pues digan por ahí si les gusta y bueno, pues vemos si es posible seguir haciendo lo que eras como esta. Muchísimas gracias, ese personal. Cuídense y pues que tengan buen día, tarde, noche, madrugada o la hora, la que sea que estén escuchando esto. Muchísimas gracias. Hasta luego.